Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, arrasa en las elecciones presidenciales justamente. Y para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Mucho gusto estar de vuelta por aquí. Muy bien. Y en Moscú, todavía repasando todos los datos de estas apasionantes, trepidantes elecciones.
Apasionantes y trepidantes, pero ¿cómo definirías, Enrique, el resultado de las elecciones que es por encima del 87% en favor de Putin, es decir, rozando prácticamente el 90%, ¿no? Si lo pudieras definir con una palabra, con una línea, ¿cómo lo definirías?
Pues plebiscito vencido, por así decirlo. Desde el punto de vista interior de Rusia, esto lo que muestra es que las elecciones no solo eran unas elecciones para elegir al presidente, sino también para mostrar qué respaldo tiene el presidente. Y esto es fundamental para entender la política en Rusia. Es decir, se trata de un rumbo muy determinado. Rusia, soberanía interior, multipolarismo exterior, un desarrollo, como he repetido muchas veces, es que me parece fundamental el discurso ante la Asamblea Federal del pasado 29 de febrero. Ese fue el discurso electoral, entre comillas, de Putin. Fue sin decir lo que lo era, pero básicamente 2 horas de discurso seguidos sin parar, hablando de lo que se había hecho en los últimos años y lo que se va a hacer como, entre comillas, agenda 2030 de Putin, es decir, de 2024 a 2030. De estos 6 años de nueva legislatura que tiene. ¿Y por qué digo eso de Agenda 2030? Bueno, porque efectivamente en el caso europeo, norteamericano, esta es llamada Agenda 2030 o Agenda 2030, que es, todos ya sabéis lo que es, no vamos a contarlo, pero la cuestión es que Rusia ha hecho justo lo contrario, ha dicho nada de eso lo vamos a aplicar aquí, no vamos a buscar el subdesarrollismo de la población porque alguien le da un capricho climático y le dicen a la población, quita, deja de utilizar tu vehículo y la élite se compra más vehículos, viaja más en avión, come más comida exclusiva, pero a la gente le dice no, vosotros vais a tener escasez de todo. En el caso de Rusia era lo contrario, no, aquí hay que crecer, hay que desarrollarse, pero además desarrollar todo el país en su conjunto, que haya políticas por supuesto de natalidad, mientras que en Occidente se habla de ir contra la natalidad, de también no solo que aumente la población, sino que aumente su bienestar, su calidad de vida, su calidad de trabajos, todo eso. El discurso del 29 de febrero es, tal como yo lo interpreté desde el momento que lo escuché, que esto es el discurso de muestra de repaso de lo que se ha hecho desde 2018 hasta aquí y de lo que se va a hacer de 2024 hasta 2030. Como ese discurso de, caballeros, aquí está toda Rusia, yo pongo sobre la mesa, Putin pone sobre la mesa esta línea política, ¿les parece bien? Sí, pues vamos. Y en estas elecciones tenían que demostrar cuánto sumaba este apoyo a Putin y a todo ese rumbo de Rusia. Y evidentemente un casi 88% de votos a favor, evidentemente. No hace falta que tampoco busquemos ejemplos porque desde la Unión Europea, desde Estados Unidos ya están perdiendo la cabeza, diciendo que cómo puede ser, que todo el sistema es un fraude, que todo es mentira, etcétera, etcétera, porque también dijeron lo mismo, no olvidemos, con Bukele, cuando hace unas pocas semanas también obtuvo un 85% de votos a favor. ¿Qué será? ¿Será que hacer las cosas bien para la mayoría de tu país resulta que tiene esos resultados? Es decir, no es simplemente de Rusia, es también un país que en ese caso, país centroamericano, era conocido por la delincuencia, los asesinatos, y ahora es justo lo contrario. Es decir, que si se quiere se puede salir del pozo. En el caso de Rusia, ese pozo era en los años 90, el capitalismo salvaje, la entrada de todos los americanizadores, todos los occidentalizadores en el gobierno de Yeltsin, la destrucción de Rusia que eso supuso, y todo el cambio que después, a partir del año 2000, trajo Putin en el poder desde Rusia. Y en definitiva es 2024, ¿no? Estas elecciones, estos 3 días, como ese momento de decir, bueno, pueblo ruso, ¿qué es lo que queréis? ¿Queréis que sigamos profundizando en todo esto? En cosas como lo que se dijo ese 29 de febrero ante la Asamblea Federal, ¿o queréis otra cosa? Y la gente dice, no, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir resistiendo. Porque también está, por supuesto, como telón de fondo, la operación militar especial de Rusia en Ucrania, todos los ataques occidentales, las presiones desde la OTAN, desde Estados Unidos, desde diferentes países europeos, y que Rusia, a pesar de todo ello, ha aguantado, ha resistido y sigue, en definitiva, avanzando, continuando con su rumbo y con mucha confianza por saber que, bueno, Occidente nos sancionará y todo eso, nos rechazará, pero no pasa nada. Si es que son una minoría mundial. Nosotros estamos con la mayoría mundial, está en Iberoamérica, Latinoamérica, como cada uno prefiera llamarla, en África y en Asia. O sea, que es la mayoría del mundo, que es el 85% del mundo. Es decir, estamos con eso. Que recordarás, Javier, hace 2 años cuando Borrell decía, pues se van a quedar sin diamantes de Amberes, se van a quedar sin tiendas de ropa en Milán. Pues adiós, ya ves tú. Eso sí, 2 años después, en Moscú, por ejemplo, y en otras ciudades de Rusia, San Petersburgo y en ciudades más pequeñas, hay todo tipo de productos occidentales, desde ropa y calzado alemán, italiano, francés, vinos franceses, españoles, italianos, y por supuesto también producción nacional, pero en definitiva, que en muchos casos esa ceguera absurda de los Borrells y compañía, bueno, que también, por cierto, cabe destacar que Borrell, él mismo, ya reconoció que la estaban cometiendo muchos errores de cara a su enfoque hacia otros países y que esto estaba permitiendo, según ellos, que Rusia entrase, se estuviera apoderando de África, decía. Lo cual también es ¿no? curioso que las potencias postcoloniales como África o la misma Alemania, que también lo fue, o Reino Unido, por supuesto, se estén quejando de es que Rusia está tomando el control de África, oigan, o Bélgica, el Congo belga. Es que ustedes se repartieron ese continente y ahora se quejan de que esos países prefieren irse con China o con Rusia antes que con ustedes, que fueron la potencia colonial y en el caso especialmente de Francia les dejaron el pufo de la francofonía, de una moneda para países africanos pero controlada desde Francia. Es decir, se quejan ahora de que hay países que dicen, oiga, yo ya estoy harto de este poscolonialismo, me voy a otra cosa. Y luego, es que Rusia se apodera de... Pero entonces, ¿son personas que pueden tomar libres decisiones en África o no? Eso lo digo porque es algo que se aplica a todas partes, que no sea ese jardín maravilloso de la Unión Europea y compañía. Ahora, en Rusia intentaron hacer una operación masiva de deslegitimación e injerencia aquí. Es decir, ¿deslegitimación en qué sentido? Que todo el sistema es un fraude, no hay nada legítimo, todo es mentira, todo está falseado, todo está amañado. Y entonces, a partir de ahí, como ellos son los buenos, es decir, Occidente son los buenos, Rusia son los malos, pues los buenos siempre tienen derecho a luchar contra el mal en el mundo. Y en ese sentido tienen que acabar con la malvada dictadura de Putin y compañía, bla, 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 todo eso, y cometer delitos electorales, les parece bien, les parece un activismo saludable. Y volvemos aquí al maravilloso campo de cinismo y eufemismo, el tándem cómico de la Unión Europea y compañía. ¿Por qué? Porque destruir una urna con papeletas, echando tinta, como ha pasado en Rusia, prenderle fuego a una cabina electoral, intentar prenderle fuego a un colegio electoral lanzándole cócteles Molotov, esos son delitos. Y va a haber gente que irá a la cárcel por cometer esos delitos. Luego en Occidente dirán que no, que simplemente eran activistas que protestaban contra Putin y que Putin es un represor y todo eso, y se olvidarán de ese delito que estaban cometiendo y que en Occidente nadie permitiría porque es un delito también. Porque es básicamente atacar el proceso democrático, el proceso electoral que es el fundamento de la democracia. Uh-huh. Y eso es tan delito en Rusia como en otros países. Pero, ¿qué pasa? Que cuando les conviene, pues un delito deja de ser delito porque tienen ese interés en impulsar una narrativa de este país es malo. Por ejemplo, con el caso de Navalny, el tipo, en vistas de que, desde mi punto de vista, en vista de que en Occidente no sabían qué hacer con él para que creciera en votos, comete delitos. Y acabó en la cárcel por fraude. Y con este caso, en las elecciones, va a ser lo mismo. Hay gente que luego van a decir, no, es que el régimen lo reprime. No, es que han cometido delitos. Y mira, ahí están las imágenes. Han cometido delitos. Y si los juzgan es por eso.
Por delincuencia.
Por otra cosa. Exacto, porque por destruir las papeletas, destruir el voto de decenas de personas en una urna, ejemplo...
Que es destruir el derecho de esos ciudadanos, Enrique.
Claro, ¿y qué vas a llamar a esos ciudadanos y decirle, oigan, ustedes, todos los que han venido de las 10 de la mañana hacia atrás, por favor, vuelvan a la urna que tenemos que... tienen que votar otra vez? No, eso no es viable, no se puede hacer. Y peor todavía si hubiera sido por la tarde, con la urna llena. Entonces, ¿qué? ¿Qué se hace con todo eso? Y esto lo digo porque básicamente estamos a las puertas de dos elecciones fundamentales en Occidente, al Parlamento Europeo en junio y a las presidenciales de Estados Unidos en noviembre. Y ahora se dedican a abrir ese campo de posibilidades de a mi enemigo le hago lo que quiero, pero luego me voy a quejar si me lo hacen de vuelta. Y es lo que no se dan cuenta de. Y luego dirán, por supuesto, se montará conspiración del gobierno ruso y los hackers y no sé qué, y no se darán cuenta de que han cabreado, han enfadado a millones de personas en cientos de países con ese tipo de acciones. Y que viendo lo que le pasa a Rusia ahora y lo que les ha pasado a sus países, recordarás a todo el público que nos escucha desde América, cuántas veces en Estados Unidos han dicho, ese es mi candidato, voten por ese que ese es el bueno, el otro no, ese es el bueno. Hoy ha salido el otro que no me gusta. Ah, esto es una mierda, el sistema está amañado, no hay democracia en tal país, en tal otro, esto no puede ser, no se va a quedar así. Dice, hombre, pero ¿ustedes no eran los de la democracia y todo eso? Sí, pero cuando gana mi candidato. Ah, ya, coño, pues haberlo dicho antes, que era eso, es democracia si gana mi candidato, si no es dictadura. Entonces, esa hipocresía ya tiene fecha de caducidad, que es ahora, 2024. Y se va a notar cómo durante estos meses, donde las toma. Uh-huh. Pero me refiero en todo el mundo. No es focalizarlo en Rusia, es focalizarlo con todos los países del mundo que les han hecho la misma. De es democracia si sale mi candidato, el candidato de Washington, si no es dictadura. ¿Cuántos países en el mundo comparten esto? ¿Cuántos son en ese club de los agraviados? Esa es una cuestión fundamental a resolver en todo esto. Y no se dan cuenta de que sus acciones tienen consecuencias, tienen repercusiones en el mundo. Piensan que le pueden decir a Rusia unas cosas y que se va a quedar solo en Rusia. O que el mundo va a escuchar a Occidente, pero nadie va a escuchar a Rusia. ¿Y qué pasa? Que otros países también van a decir, entonces, a mí, por ejemplo, va a haber elecciones, por lo menos en México, en junio, y en Venezuela en julio, que yo recuerdo ahora mismo. Si Estados Unidos también se va a poner así en modo hipócrita, ¿cómo creen que va a reaccionar esos millones de personas que dicen, oiga, pero cómo que ustedes nos están llamando, nos están insultando de todas las maneras posibles? Y bueno, no solo eso, también hay una cuestión más de los ciberataques, por supuesto, y de los montajes. No sé si habrás visto una serie de montajes de estudios Zelensky Made in London, un supuesto colegio electoral en Rusia, que los soldados entran en las cabinas de votación a decir, a ver, vota bien, vota bien. O que se le golpeaban a votantes por no haber votado bien, etcétera, etcétera. O sea, todas las representaciones muy teatrales que lo lanzaban para ver si colaba eso y decían, ves, si es que en Rusia, mira lo que pasa. Y lo peor no es solo eso, no solo esa mentira que tiene las patitas muy cortas, sino que esos vídeos sirven para que grandes medios, por ejemplo británicos, cojan esa imagen y la hagan viñeta, como también he visto. Y de repente la mentira la elevan a categoría de verdad mediática. Y entonces se empieza a repetir, no, es que mira, claro, en Rusia hay soldados que entran en las cabinas de votación y le golpean a la gente si no votan por Putin y tal y cual. Y dices, pero que todo eso ha empezado por un vídeo estafa, por un vídeo mentira, que es evidente que es mentira. Y luego, por otro lado, en el plano técnico estuve estos días en la Cámara Cívica de la Federación de Rusia, en Moscú, donde está todo el centro de información, el centro de observación principal de todas las elecciones. Y de hecho, si querías, podías estar delante del vídeo mural, donde había como unas 40 pantallas. Y básicamente, ¿qué veías en esas pantallas? Colegios electorales de toda Rusia. Y podías ir pasando de unos a otros.
Porque tú, Enrique, estuviste de observador, ¿verdad?, en estos comicios.
Sí, efectivamente. haciéndolo desde la central en Moscú para ver cómo se centraliza el proceso y cómo se atiende a la seguridad de los procesos. A ver, cuando he dicho cámaras, a lo mejor alguno dice, hombre, le ponen las cámaras en las zonas de votación para que se vea a ver quién vota. No. Son para ver el colegio electoral, para ver que no haya irregularidades y también para algo que le está jugado muy en contra de los delincuentes que han atacado en colegios electorales, porque básicamente estaban grabados en calidad HD. Cosas que pasan y esas pruebas, desde luego, les van a jugar muy en contra. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente ver que en el colegio electoral el proceso de entregar las papeletas es correcto, que cada persona va haciendo el proceso de llegada, presentación de sus documentos para ser registrado, para que le den el, si me sale la palabra en ruso, boletín, la papeleta de votación, y luego ya entran en la cabina de votación, que tiene su cortinita para cerrar, marcar lo que quieras, doblar el papel y meterlo en la urna. Entonces, tú desde Moscú podías ver todo lo que estaba sucediendo en los colegios electorales de Rusia, de ver qué estaba sucediendo exactamente, cómo se desarrollaban. Podías preguntarle a cualquiera de los organizadores allí, oye, ¿este proceso cómo es? ¿Este proceso cómo es? Es decir, estaban plenamente abiertos a todo tipo de preguntas. Y claro, yo me paso todos estos días así, ves la prensa occidental y te dicen todo lo contrario. Te dicen, no, es que en Rusia no sé, es todo dictadura, no puedes preguntar, no puedes hacer nada. Pero están deseosos de que preguntes. O sea, que de verdad, es decir, que no es de vamos a ocultar el sistema, vamos a ver cómo lo hacemos más oscuro, vamos a ver cómo metemos votos en urnas sin que nadie se dé cuenta o algo así, o sacamos urnas de la calle, ¿no? O sea, quieren que sea un proceso absolutamente exhaustivo, público, en la parte que tiene que ser pública, claro, menos en la en dar el voto, que el voto siempre debe ser secreto, pero el proceso que sea público y evidente, que sea constatable, que sea revisable, que no quede dudas sobre estos aspectos, porque es fundamental para establecer una legitimidad democrática, sí, claro, y luego está la legitimidad de lo efectivo, de que efectivamente durante los últimos años Rusia ha ido a mejor. Rusia ha seguido creciendo y más todavía a pesar de las, bueno, ya va por el paquete número 14 de sanciones de la Unión Europea y compañía contra Rusia, y a pesar de todo, quien está creciendo es Rusia y quien se está hundiendo son los países de la Unión Europea. En definitiva, esa es la situación en líneas generales con todo.
Enrique, y como bien decías tú, ¿no? Ha pronunciado unas palabras el presidente Putin, ¿no? Por ejemplo, dijo que la alta participación está relacionada con esto, la gente vino a crear condiciones para la consolidación del país, tenemos por delante muchas tareas concretas e importantes, los resultados electorales son la confianza de los ciudadanos del país y su esperanza de que haremos todo según lo previsto. Y además dijo que esto hace que el país sea más fuerte, más poderoso y más eficiente. En otras palabras, es lo que tú más o menos has observado, lo que ha ocurrido y de cómo siente la gente allí en Rusia, ¿no?
Efectivamente. La mayoría de rusos lo que quiere es vivir en un país fuerte y soberano. Y esto es algo fundamental de entender para comprender la división entre lo que es el occidente blandengue y el resto del mundo, no solo Rusia, sino el resto del mundo, porque no es el occidente, la comunidad internacional, el jardín, etcétera. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere vivir en un país fuerte, en un país próspero, en un país que crece? Cualquier persona sensata quiere eso, pero en Europa, en Norteamérica, las élites quieren que la gente crea lo contrario, que deben vivir entre limitaciones, entre restricciones, entre confinamientos, con limitaciones de todo tipo, porque, venga, el cambio climático, le toca este semestre al cambio climático ser el mal que azota el mundo. Luego ya veremos si viene una enfermedad nueva, una guerra nueva, venga, pero es decir, se dedican a meter esos males de temporada, hacer de que eso sí es. Eso que te está diciendo el gobierno o lo que dice, entre comillas, Europa, que es, para los que nos escucháis desde América, pues suele pasar que en el espacio europeo muchas veces es que lo dice Europa. Ah, bueno, pues como si, pues vale, lo dice Europa y es como palabra divina, palabra que está absolutamente justificada. Y quién compone Europa, los mismos políticos desastrosos de los países miembros. Vale, pues esa divinidad tiene poco. En fin, más allá de eso, estamos en ese lado de Europa, de Norteamérica, con unos políticos que nos llevan por la vía del desastre. Pero eso sí, las restricciones para los plebeyos. Para ellos no, para la élite, que si se tienen que agarrar 500 aviones privados para irse a una cumbre del clima, oye, todos en fila de a uno, aterrizando y allá que se va. Y no pasa nada. Comida de lujo, por supuesto, faltaría más. La más exclusiva para ellos, los viajes más lujosos, los sitios más lujosos, todo lo más caro. Ellos sí, limitaciones, pero eso sí, al plebeyo, a Manolo, tu furgoneta contamina mucho, vete en monopatín a hacer de albañil. Pues eso es algo que evidentemente en países europeos está hundiendo a la sociedad, hundiendo la economía y hundiendo la legitimidad del sistema político. Luego, como ya estamos viendo, los von der Leyen y compañía se quejan de que hay populismo que atenaza la sociedad, que pone en duda la legitimidad del sistema, y dice: no, imbéciles, vosotros sois los que os estáis cargando vuestra propia legitimidad, pero sois o tan arrogantes o tan retrasados mentales que no os dais cuenta de la realidad. Estáis haciendo que la gente lo pase mal a propósito, mientras tanto vosotros a los banquetes, viviendo en vuestro mundo paralelo. Y resulta que en otros países el desarrollo es distinto. El desarrollo es, oigan, es que nos tienen, por ejemplo en el caso africano, nos tienen en régimen de explotación, o sea, si el colonialismo mal, el poscolonialismo peor. Y luego, cuando nos vienen a dar lecciones desde Europa o Norteamérica, son para meternos algún tipo de política de agenda de género, cosas sociales de países primermundistas, pero nada de arreglar el problema del hambre o enfermedades o demás. Vas a ser pobre, pero con más géneros que un Pokémon. Pues, desde luego, son ofertas absolutamente ridículas, salidas de la realidad misma de los países y de sus necesidades. Es decir, es por entenderlo cómo afecta el globalismo que tiene atrapados a muchos países europeos, a las instancias de la Unión Europea, de la OTAN y de Estados Unidos, de cómo afectan internamente dentro de ese bloque occidental y de cómo pretenden afectar, bueno, y afectan efectivamente a otros países. Bueno, en el caso de Brasil y otros de Sudamérica, cuando paran de sugerir el proyecto Amazonía para separar toda la cuenca del Amazonas y básicamente afectar a 6 países de la región, como Brasil y Perú, que evidentemente son Brasil el donde termina el Amazonas y Perú donde empieza, pero también Colombia, Venezuela y Bolivia. Y bueno, y si le rayan un poco a Ecuador también, ¿por qué no? A la parte de la selva. En definitiva, lo que tenemos son políticas para dividir la sociedad, las sociedades occidentales, para hacerlas más débiles, y cuando se va, cuando estos tipos viajan al resto del mundo, van a lo mismo, al constantemente divide las sociedades, enfréntalas, pero luego haz el saqueo económico. Y en definitiva, esto, por supuesto, tiene sus respuestas en otros países que dicen: oigan, yo quiero mi vía de desarrollo soberano, yo quiero desarrollarme por otro lado, no quiero esto. Ah, no, están todos poniendo en duda la paz y la estabilidad internacionales, están socavando los fundamentos de la democracia, bla, 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 y todo eso, y no se dan cuenta de que sus propias políticas desastrosas no cuelan ni dentro ni fuera del occidente. Y antes pensaban, bueno, por lo menos dentro cuelan, ¿no? En Europa, en Norteamérica, en Europa cuelan. Pasa, pues cada vez menos. Y ahora pretenden incluso institucionalizar la censura contra la propia población europea. Para que, si no tienes un discurso tragacionista con el régimen establecido, entonces te quedas sin dinero. Y avanzar en paralelo con la política de las CBDCs, es decir, las monedas digitales de los bancos centrales. Para que encima sean políticos, bueno, contubernio político banquero, los que controlen el dinero de todos, los que sepan quién tiene cuánto dinero, dónde lo tiene y en qué se lo gasta. Básicamente, fiscalizar a las personas sin nada más que sus herramientas mismas del poder económico que han establecido. Y si esas personas tienen una mala opinión del sistema establecido, oye, un botón y le quitas el dinero. pero luego que si en Rusia pasan cosas, que si en otros países son muy dictadores, que imponen, que le sacan a la gente de sus casas, crímenes terribles, etcétera. Dicen, no, pero vamos a ver, es que ustedes son peor y la gente en Europa lo sabe y no pasan por ahí. No acusen a que si Rusia, que si China, que si Irán, que si Venezuela, que si Cuba están haciendo y no sé cuál. No, porque ustedes os están cargando la propia Europa. Estos globalistas en el poder nos están llevando a la destrucción, a la debilidad y luego encima quieren que otros países rechacen ese rumbo, pues quieren que esos países se hundan con ellos. Es decir, es como el Titanic se hunde, pasa un barco al lado y en vez de decirle, oye, rescátanos, no, tú te hundes con nosotros. Entonces, joder, pues vaya, en buena hora pasé cerca de ese Titanic que se hundía, que me quiere hundir a mí también el barco. Pues esto es lo mismo. Hunden Europa y le dicen a Rusia, oye, tú que pasas por aquí, húndete también.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti, como siempre. Un gran saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.